Y como lo habíamos anunciado, queremos darle la bienvenida a esta mañana informativa de Radio Santa Fe al señor presidente de la República, el doctor Álvaro Uribe Vélez. Señor presidente, tenga usted muy buenos días.
Muy buenos días, Jairo. A usted, a todos sus compañeros en Radio Santa Fe, a todos los oyentes, y muchas gracias por este generoso espacio.
Bueno, señor presidente, pues la pregunta obligada, como lo entenderá usted, en esta mañana, 8:18, es decir, estamos a 24 horas de las elecciones presidenciales. ¿Qué le puede decir el presidente de la República a los colombianos sobre lo que viene en esta jornada del 30 de mayo?
Las Fuerzas Armadas han hecho un gran esfuerzo para que los candidatos todos puedan hacer su campaña, rodeados de garantías para sus libertades, lo mismo para los electores, candidatos de todos los sitios del espectro político, candidatos de la más radical oposición al gobierno y candidatos amigos del gobierno, han sido rodeados de garantías, han recorrido el país, han ejercido sus derechos políticos con plena libertad. Creo que el país en estos años ha registrado un gran avance en esa materia. No podemos olvidar que la política estuvo mucho tiempo secuestrada por el narcoterrorismo, por la narcoguerrilla, por el narcoparamilitarismo. Gracias a la seguridad democrática, el país ha venido recuperando sus libertades políticas. Colombia había, por avance del terrorismo, violado enormemente esa ley que garantiza los derechos políticos. Yo recuerdo como candidato la cantidad de atentados que tuve que enfrentar que provenían del terrorismo. Recuerdo cuando me posesioné como presidente de la República ese atentado contra la Casa de Nariño, 23, 24 muertos, más de 40 personas heridas. Yo diría que el país no está en el paraíso, no corren de ríos de leche y miel, pero el país ha venido mejorando. Yo creo que esto honra a la democracia colombiana. Por eso mi invitación es que mañana los electores acudan masivamente a las urnas, ojalá temprano, a votar en conciencia. Que no nos dejemos intimidar por las amenazas que han llegado del extranjero o por amenazas del terrorismo. Que no nos dejemos intimidar por ese descrédito que algunos han querido hacer de la obra de gobierno, cuyos resultados están a la vista. A mí me parece que cuando hay unos candidatos que no han sido maltratados por el terrorismo como ocurrió en el pasado, que han sido rodeados por todas las garantías de la seguridad democrática, esa es una evidencia que desvirtúa el maltrato que muchos le han dado a las políticas de gobierno. Entonces, tampoco nos dejemos intimidar por el maltrato a las políticas de gobierno. Que los colombianos voten mañana en conciencia.
Sí, señor presidente, uno valora, digamos, todo lo que ha sucedido en el país durante los últimos 8 años. El tema de seguridad, indudablemente que es un tema fundamental, el tema de las circunstancias que hoy rodean al país son muy distintas a las del 2002. Es otro ambiente, digamos, hay que reconocer que es otro ambiente, señor presidente. ¿Por qué me llama la atención a mí, digamos ya en el análisis del proceso electoral, por qué hay un sector del país que está con Uribe, que de alguna manera está con Uribe, y hay un sector del país que está contra Uribe? Usted, por ejemplo, acaba de decir algo que a mí me llama la atención desde el punto de vista del uso del lenguaje y de la comunicación. Usted dice, hay un sector de la oposición y hay un sector de amigos del gobierno. Cuando uno, por ejemplo, como periodista, lo que dice es que aquí no hay que ni pensar en los amigos del gobierno ni pensar en la oposición. Aquí lo único que hay que pensar es en la verdad de los hechos, la verdad de las circunstancias. ¿Por qué la polarización del país en esa dirección, cuando realmente lo que le importa al país es que predomine la verdad por encima de cualquier circunstancia personal, de afectos o de desafectos?
La polarización no es en la base popular, Jaime. Aquí lo que ha habido es radicalismo en algunos sectores dirigentes, pero no en la base popular de la nación. Ahora, lo importante son los hechos. El país ha mejorado en seguridad, presión, en política social. El país ha bajado de 30.000 asesinatos a menos de 16.000. Todavía son muchos. Hay que seguir avanzando. El país era un país de 4.000 secuestros. Hoy tenemos 4, el 3% de los secuestros que había antes, pero queremos llegar a cero secuestros. En el país había 400 alcaldes que no podían desempeñarse por las presiones del terrorismo. Hoy todos se desempeñan en sus municipios. Este gobierno, con la seguridad democrática, ha recuperado la descentralización, que ha hecho dos cosas. Primero, garantías a todos los alcaldes y a todos los gobernadores para que puedan desempeñar sus oficios independientemente del origen político de su elección. Y segundo, hemos combatido el asalto que el terrorismo había hecho a los recursos de la descentralización. Se robaban los dineros de las transferencias, los dineros de la salud, los dineros de las regalías. Muchas empresas de salud estaban en manos del terrorismo. Este gobierno ha recuperado el ordenamiento jurídico, el respeto a la ley, enfrentando esas políticas criminales que habían violentado totalmente la vigencia de la ley en Colombia. Yo creo que hay unos avances sustanciales para hablar de ese tema de seguridad. En un país que todos los días reclama más seguridad, y está bien, pero así como hoy se reclama por el hurto a una residencia, lo aplaudo, eso demuestra que el pueblo colombiano quiere quitarse de encima esta tragedia de inseguridad. Hace 8 años un país abrumado porque en 2 años habían destruido 200 municipios por esa cantidad de secuestros, carrobombas, pues ¿qué iba a reclamar por un robo callejero o por el atraco a un apartamento? Hoy sí, y eso está bien. Por eso yo he hablado, Jairo, de que hemos mejorado, pero falta mucho. Por eso yo no hablo de una gran prosperidad, no de unos huevitos de prosperidad. Yo hablo de 3 huevitos. Me dicen, ¿apenas huevitos? Y le digo, sí, apenas huevitos. Ni siquiera han producido los pollitos. Son 3 huevitos que van bien, que se están incubando. El huevito de la seguridad, el huevito de la confianza y el huevito de la política social. Y hay una gallinita que se llama Doña Rumbo, que los está cuidando. Esa gallinita me decía ayer, mire, me han atacado mucho los huevitos, pero aquí los he defendido. Y si el pueblo colombiano no me cambia, yo sigo aquí hasta que pueda convertir estos huevitos en unos pollitos de prosperidad. La prosperidad, la seguridad, la prosperidad, la inversión, la prosperidad, la política social.
Señor presidente, ¿es razonable que el presidente de la República defienda la obra de gobierno, porque es su obra de gobierno, pero en el esquema actual que tenemos hoy desde el punto de vista legal, no le parece que es participación en política insinuar que hay que votar por un candidato que sea amigo del gobierno?
Hombre, Jairo, el tema de mío se reduce a defender la obra de gobierno. Llevo mucho tiempo antes de que se conocieran los candidatos defendiendo la obra de gobierno, explicándole a mis compatriotas cómo hemos avanzado, qué falta. Mis candidatos han sido estas 3 políticas, la política de seguridad, la política de confianza e inversión y la política social. Esto es lo que yo defiendo a toda hora, lo considero útil para Colombia. Por ejemplo, yo rechazo que se ofenda a las Fuerzas Armadas. Me parece muy grave que en un país que ha sufrido tanto el terrorismo se ofenda a las Fuerzas Armadas, cuando las Fuerzas Armadas son nuestro amparo, nuestro respaldo. Es lo que defiende al débil. Las Fuerzas Armadas se constituyen en lo único que aterra al criminal. Por eso rechazo que se les maltrate. Se dice que falsos positivos. Primero, hay que anotar que gracias a este gobierno la ciudadanía hoy denuncia. Segundo, hay que reconocer lo siguiente. En cada caso en que ha habido una violación de derechos humanos, las Fuerzas Armadas, el ministro de la Defensa y el presidente han tomado la decisión de sancionar esa violación de inmediato. Eso honra a las Fuerzas Armadas y al gobierno. Es bien importante. Nosotros hemos tomado muchas medidas en defensa de los derechos humanos. Una de ellas, cuando se da a un terrorista de baja por parte de las Fuerzas Armadas no deben tocar su cadáver, tienen que esperar que llegue el CTI. Eso ha dado mucha transparencia y ha permitido desvirtuar toda esa infamia de que aquí no se daban bajas, sino que se hacían asesinatos, ejecuciones extrajudiciales. el presidente de la República, los altos mandos, el ministro de la Defensa, muchas veces le hemos dado la cara al país en audiencias de televisión para oír quejas sobre las Fuerzas Armadas. En toda ocasión en que ha habido una dificultad, por ejemplo, en Guaitarilla, en Jamundí, en Cajamarca, siempre el gobierno ha dado la cara, ha tomado decisiones. Hay que apoyar las Fuerzas Armadas, porque a las Fuerzas Armadas les debemos que el país haya mejorado tanto en seguridad y les debemos que han tenido el gran valor de sancionar a sus integrantes cuando esos integrantes han cometido abusos. Hace poco vino aquí el doctor Cristian Salazar, delegado de la Alta Comisionada para Derechos Humanos, y me dijo que gracias a las medidas que ha tomado el gobierno en el último año y medio, solamente ha habido 4 casos de presunta violación de derechos humanos. Le dije, yo no estoy contento porque queremos 0 casos. Nosotros hemos venido en estos años dando una batalla tan intensa por la eficacia de las Fuerzas Armadas como por su transparencia. Por eso yo rechazo el discurso ultrajante a las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, se habla del caso de la corrupción. Este gobierno ha librado una enorme batalla contra la corrupción. Mire, Jairo, cuente medidas. Eliminamos los auxilios parlamentarios, 1. 2. Introdujimos la meritocracia. 3. Hemos reformado 465 entidades del Estado. Para mencionar un ejemplo, las clínicas del Seguro Social eran llenas de clientelismo. Eso se eliminó. Hoy están hechas al servicio de la comunidad. 4. Los muchachos estudiantes que obtengan un crédito en el ICETEX antes necesitaban una recomendación política. Hoy basta que lo pidan a través de la universidad y por internet. 5. Antes los profesores se nombraban por recomendación, ahora por concurso. 6. Ahora los notarios se vinculan por concurso. 7. Antes de abrir una licitación, expone el prepliego a discusión para que no vaya a haber un pliego de condiciones amañado, acomodado a los intereses de algún eventual proponente. 8. Para analizar las propuestas de una licitación, se hace una audiencia pública. Para adjudicar esa licitación, se hace una audiencia pública. Y yo le podría seguir enumerando medidas contra la corrupción. Por ejemplo, ese gran crecimiento social del SENA. Ese SENA que ha sido una revolución. Ha pasado en este gobierno de 1.100.000 usuarios por año a casi 8 millones. Esa es la medida número 9. Todas esas personas se escogen con méritos y no se les cobra. Otra medida, la 10ª, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, decisión de este gobierno. Los alimentos que compra para atender 13 millones de colombianos los compra a través de la Bolsa Agropecuaria, con total transparencia. Y así podríamos seguir sucesivamente. Ahí le he enumerado 10 u 11 medidas. El tema de las interceptaciones telefónicas. Este gobierno es el que ha enfrentado las denuncias al DAS, el que ha dicho que hay que suprimirlo, el que ha introducido una gran cantidad de reformas en el DAS. Este gobierno, cuando ha tenido una discrepancia con la Corte Suprema, la ha expresado públicamente. Este gobierno es el gobierno que... Me van a decir a mí, este gobierno ha perseguido a los políticos o los periodistas. Aquí mataban 15 periodistas al año en Colombia. Este gobierno ha hecho una gran tarea defendiendo a los periodistas, a los trabajadores. Todos los políticos, que sean adversarios o amigos del gobierno, han sido protegidos plenamente. Un gobierno que ha protegido las libertades en Colombia, que ha protegido la ley que garantiza las libertades, no va a ser el gobierno que se va a dedicar a hacer interceptaciones. Cuando al propio presidente lo han interceptado, a altos funcionarios del gobierno. Lo que hemos hecho nosotros es avanzar en esa reforma del DAS, para evitar focos de criminalidad. Y uno podría seguir avanzando, mire, ahora le hablaba de 11 medidas contra la corrupción, una 12, porque llegamos a más de 20, la reforma de estupefacientes, que creó esa nueva empresa, pero parecida a CISA, que es una empresa que se llama GEA. Esa empresa tiene unos protocolos sumamente rigurosos para administrar bien sin amiguismo, sin trampas, sin corrupción, los bienes de estupefacientes. El gobierno ha venido haciendo un enorme esfuerzo en todo eso. Y podríamos hablar también de la política de inversiones y de la política social, Jairo, cuando usted lo estime conveniente.
Sí, señor presidente, es que yo creo que, como le insistía, toda obra de gobierno pues es una obra humana. Toda obra de gobierno es una obra que tiene fortalezas, que tiene debilidades. Por ejemplo, yo le quiero confesar, a mí me irrita cuando a los periodistas nos ponen en el plan de que hay que hacer, de que hay que ser amigo o que hay que ser enemigo del gobierno. Yo creo que lo que uno tiene que mirar las cosas es con absoluta objetividad, con absoluta imparcialidad. Por ejemplo, a mí me preocupa mucho lo que pasa con la economía del país. Me preocupa mucho el modelo económico. A mí me angustia, por ejemplo, que el modelo económico en nuestro país no sea un modelo viable, señor presidente. Que con el modelo económico que tenemos no podamos superar la pobreza. Que en Colombia, por ejemplo, no haya economía de mercado. Uno ve, por ejemplo, que aquí, y le cito un caso, los bancos españoles llegaron a Colombia y dijeron, hombre, nosotros vamos a ir allá y vamos a poner la banca colombiana, la vamos a poner a ser eficiente de verdad, ahora sí, realmente al servicio del usuario, como pasa en los países desarrollados o como pasa en los países europeos. Llegaron aquí los bancos españoles y se montaron en el bus de los privilegios de la banca colombiana. Entonces, uno siente que el gobierno, digamos, seguramente tiene muy buenas intenciones, pero el gobierno casi que termina siendo prisionero de las presiones económicas y no se va a fondo, perdón, señor presidente, en las grandes transformaciones que requiere el país. Por ejemplo, en el tema de la tierra. La gran parte de la tierra productiva del país no está produciendo comida eficientemente, sino que lo que está produciendo es pastando vacas. Entonces, ¿hasta dónde puede uno realmente pensar que Colombia pueda ser un país viable si seguimos nosotros atrapados en este modelo económico en donde no hay economía de mercado, sino lo que hay es una economía de privilegios?
Por favor, Jairo, voy a discrepar de ti y con cifras. ¿Tú sabes cuántas hectáreas de agricultura tenía Colombia hace 8 años?
Hace 8 años no, señor presidente.
Jairo, por Dios, te ruego poner mucho cuidado con estos temas. Colombia tenía 4 millones de hectáreas de agricultura. ¿Sabes cuántas tiene hoy?
Sí, señor.
Hoy tiene 5.
5 millones.
Hemos pasado de 4 a 5. Es un crecimiento del 25%. Me parece poco. En un país donde no se podía estar en el campo por la violencia. Tú ibas, por ejemplo, a la Orinoquía. Uh-huh. No podían ni sacar petróleo ni hacer agricultura por la violencia. Anda, mira lo que está pasando hoy allá. Qué revolución. Ibas a la Serranía de San Lucas. No había sino coca. Narcoguerrilla y narcoparamilitares. Hoy hay 22.000 hectáreas de palma africana. ¿Tú sabes cuánto era el avalúo a la tierra para grabarla, a la tierra rural hace 8 años? ¿Sabes eso, Jai?
Hace 8 años el avalúo para
grabar la tierra rural.
Para grabar la tierra rural. ¿Cuánto era, presidente?
Era 31 billones. Hoy es más de 72 billones. Uh-huh. Por eso el ingreso de los municipios por predial se ha multiplicado por 3 en este gobierno. ¿Tú sabes cuántas cabezas de ganado se han aumentado en este gobierno? 2.800.000. Hace 8 días que estaba en el Consejo Comunitario de Caquetá y discutíamos el tema de la leche con la Unión Europea. ¿Sabes cuántos litros de leche producía el Caquetá? Hace 8 años producía 300.000, ahora 800.000. Mira, Jairo, en parte tenemos hoy una inflación muy baja por el aumento de la producción de alimentos en Colombia. Por eso he dicho yo que hay que darle las gracias por la baja inflación al Banco de la República, al equipo económico del gobierno y a las Fuerzas Armadas, que con la seguridad y con la política agroingreso seguro han permitido aumentar tanto la oferta de alimentos. Colombia hace 8 años producía 12 millones de litros de leche. Hoy produce 18 millones de litros de leche. Colombia no producía etanol, Jairo. Hoy es el segundo productor de etanol en América Latina después de Brasil. Colombia no producía biodiesel. Hoy produce 1.800.000 litros de biodiesel al día, el primer productor de América Latina. Colombia ha crecido la producción de cacao en 35-40 mil hectáreas en este gobierno. a nosotros se nos iba a acabar el café, porque la población, la producción, la plantación cafetera estaba muy envejecida. Hemos renovado 160 mil hectáreas de café en este gobierno. Veamos los bancos. Este gobierno les impuso el impuesto al patrimonio. Yo creo que algo importante que ha ocurrido en este gobierno es imponer el impuesto al patrimonio a los mayores patrimonios del país, porque eso ha ayudado a financiar la seguridad democrática sin sacrificar la política social. Y cuando yo empecé decían, ah, Uribe es guerra, no va a haber política social. Y apenas empecé a mostrar resultados sociales, que Familias en Acción, que Cobertura de Salud, el SENA, que Bienestar, ya se callaron en lo social y empezaron a decir, ah, no, es que hay que corrupción, que las chuzadas, que los falsos positivos, etcétera. Fíjate cómo ha sido este proceso. Y por eso salgo yo, Jairo, en defensa del gobierno. Sigamos con los bancos.
Hablemos de los bancos, sí.
Sigamos hablando con los bancos.
Sí.
Tú sabes de las utilidades de los bancos, ¿cuánto llega hoy al gobierno? El 50%. ¿Sabes qué ha sido Banca de Oportunidades? Con Banca de Oportunidades nosotros hemos obligado a todos los bancos, públicos, privados, de primero y de segundo piso, a ayudar enormemente en microcrédito a los sectores más pobres de la nación. Este gobierno ha entregado más de 7 millones de microcréditos a través de Banca de Oportunidades. 1.650.000 microcréditos a familias que nunca habían tenido un crédito institucional, que por primera vez lo reciben. Jairo, anota esto. Cuando empezó el gobierno, la cartera en poder de los microempresarios era de 732 mil millones. Hoy supera los 8 billones. Jairo, anota esto. Este gobierno se gasta 800 mil millones subsidiándole tasa de interés a 100 mil créditos de vivienda para poder superar la crisis de la economía. Si nuestro modelo económico no fuera exitoso, Colombia no tendría hoy la mayor tasa de inversión de América Latina. Me parece que hay que darle tiempo al tiempo. No había inversión, era mínima. Apenas se ha venido a dar en los últimos años. En las anteriores crisis de la economía, siempre nuestra economía retrocedida. Ahora, nosotros hemos enfrentado tres crisis, la de la violencia, la crisis de la economía internacional y la crisis con Venezuela. Sin embargo, mientras América Latina el año pasado hubo un decrecimiento de la economía del 1.7, aquí la economía creció levemente, el 0.4, y este año se está recuperando con gran vigor. Jairo, no nos podemos olvidar que este país tuvo un 60% de pobreza y un 20% de desempleo. Y me dicen a mí, bueno, presidente, pero si ya hay una alta tasa de inversión, ¿por qué no se reduce más la pobreza? El año pasado aumentó la pobreza en América Latina, en Colombia disminuyó levemente. Y hay que esperar, Jairo, por eso yo defiendo esos tres huevitos. El huevito de la inversión, el de la seguridad y el de la política social. China, con más de 20 años de la apertura de Deng Xiaoping, y China apenas ha reivindicado la pobreza a 400 millones de chinos de un total de 1.300 millones de habitantes. ¿Por qué no comparas los resultados económicos nuestros con los vecinos? Y eso te dirá si el modelo que ha impuesto este gobierno está operando o no. Un modelo de seguridad, de inversión con responsabilidad social, de acceso a mercados. ¿Por qué no piensas lo que fue la apertura, Jairo? Este país abrió su mercado para que lo inundaran de productos extranjeros, pero no buscamos mercados para nuestras exportaciones. En este gobierno hemos hecho todo lo contrario, lo que hemos hecho es buscar mercados para nuestras exportaciones. El acuerdo con Mercosur, con Chile, con Perú, los países centroamericanos, ahora la negociación con Panamá, con Canadá, tramitándose la ratificación en el Parlamento, con Estados Unidos, inexplicablemente no lo ha ratificado su Congreso, el acuerdo con China, con India, ahora la negociación con Corea, con Japón, la negociación ya hecha con Suiza, con los países asociados con Suiza, la reciente firmada con la Unión Europea, un paso muy importante para mejorar este modelo. Este modelo pasó en este gobierno de la apertura unilateral al acceso a mercados. Ahí llevamos tres elementos, sigue sí. Con lo otro, la innovación productiva. Tú ves hoy 70 zonas francas instalándose en Colombia, zonas francas de salud para que lleguen turistas del extranjero a buscar servicios de salud en Colombia, zonas francas de biocombustibles, de mucha producción novedosa.
Sí,
es el país con bastantes call. ¿Sabes cuántos eran los empleos en los call centers en Colombia? Eran 3.000, hoy son 70.000. Pregunta, por ejemplo, en la ciudad de Manizales. Mira la revolución educativa, de lo que podemos hablar para sustentar ese modelo. Lo que se está haciendo en infraestructura. Nosotros, por ejemplo, estamos comunicando a Bogotá con todos sus destinos económicos a través de unas dobles calzadas que están todas en construcción, Jairo. O sea que esta tarea es una tarea bastante defensable.
Sí, uno quisiera, señor presidente, que todas esas cifras se tradujeran, digamos, en mayor bienestar de la sociedad, en mayor bienestar de... Pero uno, por ejemplo, observa los indicadores económicos y vuelve otra vez, bueno, ¿cómo andan los indicadores de la equidad en Colombia? Hombre, Colombia entre los países más agobiados por la pobreza y por la inequidad. Esta mañana inclusive un oyente, presidente, llamó y me hizo el comentario. Un señor Enrique que llamó y me hizo este comentario y dijo, hombre, ¿usted qué va a hablar con el presidente? Trasládele esta inquietud que yo tengo sobre la situación del país. Escuchemos al señor.
Aparte de los falsos positivos o crímenes de lesa humanidad, como lo dice la ONU, esta semana salió un informe que ustedes, los medios de comunicación, no le dieron la relevancia que eso debería tener. Y el informe habla que en Colombia, lo dijo creo que la UNESCO, que en Colombia es el país del mundo donde más gente muere por inanición, de América Latina, no del mundo. Somos el segundo país de América Latina, hago la claridad. En Centroamérica está Haití, en Colombia está Bolivia y luego de Bolivia le sigue Colombia. La gente que más muere por inadmisión de comida, por falta de atención médica, y es el país donde más gente pobre hay frente a las condiciones de la diferencia entre ricos y pobres. Hoy Colombia ha desplazado lo que es el lugar que tuvo Brasil hasta el año 80. En el año 80 Brasil tenía un 15% del capital muy concentrado y un 85% de gente demasiado pobre. Hoy Colombia sí supera las expectativas de cualquier país de América gracias a la política de seguridad democrática.
Digamos que en términos gruesos, señor presidente, lo que plantea el oyente es de alguna forma también lo que yo le estaba planteando. Es decir, ¿cómo podemos dar el salto real para que eso que usted ha escrito, digamos, me parece que con cifras muy precisas, sobre el desarrollo económico, se traduzca en el desarrollo humano de la sociedad? Es decir, que también ese indicador de desarrollo humano en Colombia crezca y para que, el bienestar se pueda repartir entre todos los colombianos, que es lo que en última instancia queremos desde estos micrófonos de Radio Santa Fe.
Voy a contestarle al señor y ojalá me esté escuchando. Nosotros hemos llevado la seguridad democrática acompañada de la política social. Hemos exigido a la inversión responsabilidad social. Un ejemplo, lo que yo he hecho, por ejemplo, con las compañías mineras del Cesar. Estuve esta semana nuevamente en La Loma, exigiéndole responsabilidad social a las compañías mineras. Vamos por partes. Primero, la superación de la pobreza está atada a la capacidad de generar empleo. Y la capacidad de generar empleo al crecimiento económico y a la inversión. Nosotros generamos mucho empleo entre 2003 y 2007. Por la crisis de la economía y la crisis particular con Venezuela, se nos disminuyó la generación de empleo después. Hoy se está recuperando nuevamente. Yo creo que eso es bien importante anotarlo. Veamos el tema de pobreza. Ahí llegó a tener índices de pobreza del 60%, 80% en el campo. Este gobierno la ha reducido en 9, 10 puntos. Última marcación dio 45, pero si usted anota la política social, eso se reduce en 14 puntos. O sea que la pobreza quedaría en 31, después de que venimos del 60, queridos amigos. El tema del índice de oportunidades, no nos podemos olvidar que el Banco Mundial ha dicho que Colombia es el país que más está avanzando en índice de oportunidades. ¿Por qué? Por los avances en educación, en salud, banca de oportunidades, en nutrición infantil, de muertes por inanición. Miren lo que ha hecho ese informe es viejo, miren lo que ha hecho este gobierno. Estamos logrando a plena cobertura de alimentación para los niños de los sectores pobres de Colombia. No se puede desconocer el salto de bienestar familiar. Ya ha pasado de 5.900.000 usuarios a casi 13 millones de usuarios. Yo creo que no se puede, ni se puede desconocer Familias en Acción. Entonces, algunos critican que me he gastado la plata en Familias en Acción, en salud, etcétera. Otros dicen, como el señor, que no, que aquí no se ha hecho nada en lo social. Porque yo también me voy a referir a informes internacionales. El año pasado, la ONU dijo que Colombia, después de China, es con Perú el país que más ha avanzado en el índice de desarrollo humano. No va a desestimar eso. No se puede desestimar. En América Latina el año pasado hubo más pobreza por la crisis. En Colombia disminuyó levemente la pobreza. En este gobierno, en dos ocasiones consecutivas, ha mejorado el coeficiente Gini de distribución del ingreso. Lo que parece que hay que tener paciencia, queridos amigos. Al país lo habían vuelto inviable hace 8 años. Por eso es muy importante proteger estos huevitos de la confianza, de la seguridad, de la inversión, de la política social. Era un país en el cual no se había hecho un gran esfuerzo educativo. Nosotros lo hemos hecho. Y eso es lo que finalmente supera pobreza. Claro. Es muy importante sí. Que el señor mire las coberturas educativas. Por ejemplo, nosotros teníamos un 57% en educación media, hoy un 80%. Teníamos un 80, un 78, 80 en educación básica, hoy un 100%.
Pero, señor,
teníamos menos de 1 millón de estudiantes universitarios, estamos llegando a 1.700.000. Graduamos 424.000 bachilleres, año 737.000.
Pero me estremece, señor presidente, escuchar, por ejemplo, cuando yo hablo con la audiencia de Radio Santa Fe, escuchar los casos de la deserción escolar a nivel, digamos, intermedio, después del segundo nivel. La deserción a veces llega casi al 30%, es decir, uno dice de 100 muchachos que arrancan, ya por lo menos 30 han dejado el bachillerato, es decir...
Eso no se está dando, ya en el bachillerato no se da eso. La deserción en el bachillerato hoy no es superior al 7% y era muy, muy superior. Mire, algo importante, el año pasado la crisis de la economía debió aumentar la deserción y no la aumentó. Yo le pido que le pregunte a los rectores de los colegios y a los rectores de las universidades. Se siguió aumentando la población escolar y la población universitaria, gracias a que este gobierno, entre otras cosas, introdujo la gratuidad, gracias a que este gobierno introdujo temas tan importantes como ese gran crecimiento de los restaurantes escolares. Cuando nosotros empezamos había 2.200.000 jóvenes con restaurantes escolares. Los atendían 120 días. Hoy hay 4.200.000, los atienden 180 días.
Sí. Señor presidente, tengo otro oyente. Quiero hacerle esta observación a los oyentes de Radio Santa Fe. Esta mañana hablé yo con el presidente y le dije, señor presidente, usted sabe que a mí me gusta siempre hacer estos reportajes a cuatro manos y me gusta que la gente participe. Reinaldo Martínez Villamizar es mi compañero también de la mesa de trabajo de Radio Santa Fe y él sabe que a mí me gusta siempre invitar a los oyentes a la mesa, que se sienten con nosotros.
Es una verdadera democracia radial de carácter participativo, como lo dice la Constitución. Pero Jairo, señor presidente, a título de ciudadano, el 7 de agosto del 2002, día de su posesión, protocolizamos por escritura pública su programa de gobierno que le ofreció a los colombianos. Y lo volvimos a hacer el 7 de agosto del 2006, con la idea, señor presidente, de que las futuras generaciones puedan hacer un juicio histórico sobre su gobierno. Esa no es una obligación presidencial, pero me parece que las futuras generaciones tienen el deber de consultar los documentos que se le ofrecen al país y que realmente se cumplen en los mandatos respectivos. Una sola pregunta, señor presidente, quería hacerle. En ese programa de gobierno se habla de construir un país de propietarios, pero mire, señor presidente, que durante sus 8 años de gobierno nunca se revisó el estatuto de financiación a largo plazo en ese sistema extorsivo de la UBR que obliga justamente a los padres de familia que quieren realizar el sueño para su familia de tener un techo propio y que según los matemáticos financieros de la Universidad Nacional, en promedio se paga 7 veces, Jairo, cada uno de los créditos.
Sí, un crédito de vivienda en Colombia paga 7 veces.
El país siempre estuvo pendiente, Jairo, de que se revisara ese sistema de financiación de vivienda.
Tienen una información incompleta.
A ver, señor presidente.
En este país, en estos años de gobierno, gracias a la disminución de la inflación, se ha aumentado el plazo de los créditos y se han disminuido las tasas de interés. Y además este gobierno ha subsidiado tasas de interés. Yo creo que el año pasado, ¿quién puede negar que nosotros subsidiamos 93.000 créditos en sus tasas de interés? Un gran principio para Colombia. ¿O quién puede negar el nivel tan bajo que han tenido las tasas de interés hoy? Que tuvieron en el principio en la mitad del gobierno, y subieron por la crisis de la economía, y se han vuelto a reducir sustancialmente. El país ha superado bastante el tema del UPAC y el tema de la UBR, gracias a estos esquemas de financiamiento, o al de banca de oportunidades. Entonces me va a negar a mí, un estudioso de la Universidad Nacional, una cifra que no la digo yo, sino que basta que vaya a una superintendencia financiera a mirarla. Que aquí el crédito en poder de los microempresarios valía 732 mil millones, y que hoy vale 8 billones. La verdad es que si la campaña la han hecho con esta desinformación, ya han mentido gravemente al país. ¿Cómo puede utilizar la ilustración para desinformar?
Señor presidente, en el caso puntual de las tasas de interés, ¿por qué la banca, por ejemplo, una banca como la de Estados Unidos, tiene tasas de intermediación tan bajas, una tasa de interés no es tan alta, y por qué nosotros perpetuamos en Colombia ese esquema de las tasas de interés y esa intermediación tan alta entre lo que pagan los bancos, lo que le pagan los bancos a los ahorradores por sus depósitos y lo que le cobran los bancos a los usuarios del crédito por los créditos que le entregan?
Primero, ¿qué le pasó a la banca de Estados Unidos en la crisis? Quebró, y quebró la economía mundial. Segundo, el sistema financiero nuestro, en este gobierno y en esta crisis, resistió. ¿Qué tal que nosotros hubiéramos tenido quebrado el sistema financiero en esta crisis? Tercero, ¿sí? Las tasas de intermediación siguen siendo altas. Yo creo que en la medida que el país vaya avanzando por un sendero de mayor inversión, de menor inflación, esto tiene que tender a reducirse. Allí hay un reto, es que yo no digo que estemos en el paraíso, pero indudablemente que hay un gran mejoramiento. ¿Por qué no comparan las tasas de interés de hoy con las tasas históricas? Allá hay un gran mejoramiento. Yo sí creo que hay que reconocer que mientras en muchos países desarrollados se quebró la banca, que había quebrado la economía, en este Colombia ha pasado bien. ¿Se sabe lo que este gobierno le ha exigido a los bancos en materia de coberturas para no defraudar a los ahorradores? Este gobierno, por ejemplo, en los últimos 2 años le ha exigido a los bancos que de las utilidades después de impuestos hagan unas reservas, unas provisiones del orden del 40% de sus utilidades, que no pueden repartir, que tienen que provisionar. ¿Para qué? Para poder proteger al sistema en general, para proteger a los ahorradores, para evitar nuevas quiebras como las que se dieron en el pasado, que tuvo que salir el gobierno a rescatarlos. ¿Ok? No se puede ignorar esto, apreciados amigos.
Señor presidente, permítame que tengo un oyente que quiere hacer una formular una pregunta también. Don Guillermo, adelante con la pregunta.
Tengo en mis manos la publicación que saca periódicamente el caricaturista Blado.
Blado, sí.
Que se llama Un Pasquín.
Sí.
En el último número del 54 trae un artículo que se atribuye al investigador Gonzalo Guillén. Uh-huh. Y ahí resalta dónde está la declaración de renta de Álvaro Uribe. El presidente Álvaro Uribe se niega a exhibir sus declaraciones de renta y patrimonio, así como las de sus dos hijos, alegando que son reservadas, a pesar de que el 26 de noviembre del 2008 prometió públicamente al país que la revelaría para contradecir las versiones que lo sitúan en los círculos de los hombres más ricos del país.
Esa pregunta la formuló esta mañana un oyente, señor presidente.
Bueno, yo creo que eso es infamante y ultrajante, y es mentiroso, queridos amigos. Esas declaraciones se le entregaron todas al procurador.
Sí.
Yo he cumplido rigurosamente la ley. Y le voy a decir lo siguiente. Cada año he entregado la declaración de renta, las de mis hijos también. Y me parece que eso es una infamia, decir que yo soy uno de los hombres más ricos del país. Eso no tiene sentido. Mire, yo le voy a decir, mi familia es dueña de 1.000 hectáreas de tierra. Yo tengo una casa en la finca de mi suegro, en la ciudad de Río Negro, Antioquia. Tengo unos caballos que vienen desde 1920 de mi abuelo Martín. Ahí le resumo patrimonio. No tengo más dólares los que debo comprar para cualquier salida al extranjero. No tengo una sola cuenta en el extranjero. Y que me esculquen. Eso hace parte de todas esas infamias que se han repetido una y otra vez contra mí. No sabía yo eso, el susodicho periodista. Pero por eso le respondo yo y le respondo con detalles.
Señor presidente, tengo otro oyente en la línea que también tiene un comentario para dirigírselo a usted expresamente.
Yo no soy uribista, soy liberal, pero yo no le preguntaría, sino que le daría gracias, señor presidente, por lo que hizo por los colombianos. Nosotros no podemos ser así. Y lo felicito por esos hijos que tiene. Muchas gracias a Santa Fe por permitirme esta oportunidad. Y le cuento, yo no soy liberal ni nunca voté por él. Muchas gracias, señor presidente, por lo que hizo por Colombia.
Quisiera, señor presidente, para cerrar el reportaje, agradecerle de manera de verdad muy especial la generosidad que ha tenido con los oyentes de Radio Santa Fe, hacerle dos o tres preguntas muy rápidas. La primera, estamos muy preocupados con el tema de Venezuela y el tema de Ecuador, y usted lo ha dicho, el impacto que ha tenido sobre la economía del país, el cierre de la frontera con Venezuela, ha sido catastrófico. Visualizando lo que puede pasar en las elecciones presidenciales, ¿qué riesgos tomaría el país si uno de los candidatos o el próximo presidente de la República perpetúa esta situación de conflicto con Venezuela y con Ecuador, señor presidente?
Primero, ese Jairo, da pena contigo, pero esa es una pregunta cargada de un juicio de valor. Analicemos varias cosas. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estamos? Primero, Colombia no reclamaba que los otros países lucharan contra los terroristas colombianos. Se podían albergar en cualquier parte y no pasaba nada. Y desde ya asesinaban a nuestros compatriotas. ¿A usted le parece bien eso? Entonces, asesinaban desde ya a nuestros policías, desde ya secuestraban, desde ya coordinaban los secuestros. El señor Raúl Reyes coordinaba el secuestro de Ingrid Betancourt desde el sitio donde estaba. Y no pasaba nada. Creo que algo que ha ocurrido en este gobierno es que este gobierno ha exigido respeto a la comunidad internacional. Antes nos despachaban a nosotros con una frasecita de pésame o con una palmadita en los hombros. Hoy saben que nos tienen que respetar. Segundo, el caso, ¿por qué no compara nuestro modelo económico con otros países? Compare cómo va nuestra economía y cómo va la de Venezuela. Tercero, a pesar de que esa situación de la economía venezolana, la economía nuestra se está recuperando vertiginosamente. No vea las cifras del primer trimestre. Ayer ya publicaban los periódicos económicos que se está reactivando la generación de empleo. Ustedes miden la economía en Radio Santa Fe. Ustedes tienen anunciadores. Con Ecuador se están recuperando las relaciones. Lo que nosotros no podemos permitir es que nos metan al ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, o a los altos mandos a la cárcel. Nosotros seguimos con mucha prudencia, pero también con mucha firmeza. Frente a otros países, nosotros lo que no podemos permitir es que a los electores colombianos los intimiden con amenazas desde afuera. Por eso el pueblo colombiano tiene que votar en conciencia. No puede votar con esas amenazas que vienen desde afuera. Aquí hay tres tipos de amenazas: la amenaza del terrorismo, la amenaza extranjera y el infundio y la difamación contra nuestro gobierno. Como lo que usted me leyó ahora, que yo no había presentado las declaraciones de renta. Hombre, eso da hasta risa. Porque yo soy uno de los hombres más ricos del país. A poquitos presidentes en el mundo que son capaces de decirle a una emisora, como se lo he dicho yo a Radio Santa Fe esta mañana, cuál es el patrimonio del presidente. A poquitos. Y someterse a que le hagan ese escrutinio. A poquitos presidentes en el mundo que hagan eso. Para que vea. Por eso, qué bueno enfrentar esto. Me da tristeza es que prensa la presidencia no me hubiera dicho que había esos ataques contra mí. Y veamos el tema de que los colombianos no voten por esas amenazas. Entonces vamos a intimidar a los colombianos por unas amenazas que vienen del extranjero. Vamos a intimidar a los colombianos por las amenazas del terrorismo. O vamos a intimidar a los colombianos por las calumnias contra el gobierno y contra el presidente. De ninguna manera. Que los colombianos voten en conciencia, y mientras ellos definen votar en conciencia, yo sigo cuidando esta gallinita que se llama Doña Rumbo, donde hay esos tres huevitos, el de la seguridad, el de la confianza e inversión, el de la política social. Aquí la sigo cuidando, apreciado Jairo. Ecuador, nosotros queremos recomponer las relaciones con Ecuador. Hay temas sensibles. Ojalá se resuelvan en algún momento, porque nosotros tenemos que... Nosotros no podemos dejar que a las personas que han luchado contra el terrorismo ahora las van a llevar a la cárcel. Al exministro Juan Manuel Santos, a los generales, de ninguna manera. También hay que recordar dónde estaba Raúl Reyes y qué hacía. Raúl Reyes estaba en un campamento terrorista. Desde allá coordinaba secuestros. Desde allá habían asesinado colombianos. En esos días habían asesinado del otro lado del río, del otro lado de la frontera, varios colombianos en este lado de la frontera que estaban de erradicadores de droga. Por Dios, Jairo, ojalá se hablaba de la necesidad de que el periodismo sea neutro. Yo, usted sabe la libertad que este gobierno le ha dado al periodismo. Yo le hago una pregunta a Jairo. ¿Alguna vez usted ha recibido una llamada mía o de la presidencia para manipular información?
Jamás, señor presidente.
¿Alguna vez hemos pedido que echen un periodista?
Jamás.
Y esas cosas ocurrieron en el pasado. Este gobierno jamás lo ha hecho. Ahora, ¿qué ha hecho este gobierno? Verse, exponiendo la cara. Yo, por ejemplo, ¿cómo le... ¿usted cree que yo voy a... cuando usted me lee ese infundio de que yo soy uno de los hombres más ricos del país y que escondo la declaración de renta a mis hijos, ¿usted cree que yo me voy a esconder? Hombre, qué bueno tener un patrimonio honrado, moderado, poderlo decir en todas partes. Qué bueno poder decir que los únicos dólares a que tengo acceso es cuando voy a comprar dólares para una salida al extranjero. No tengo una sola cuenta en el extranjero. Que no tengo nada por debajo de la mesa. Qué bueno poder decir lo que tengo. ¿Usted cree que un gobierno deshonesto da la cara sobre todos estos temas? Hemos hecho nosotros de darla. Por eso le pido a los colombianos que no abandonemos a Doña Rumbo, la gallinita que está cuidando la política de seguridad democrática, la política de confianza e inversión y la política de cohesión social. Es muy importante, queridos compatriotas, no abandonemos. Este país vivió en 200 años de vida independiente, escasos 47 años de paz. Y esta ha sido una política sostenida de seguridad democrática, que ha mejorado bastante al país. Los distinguidos oyentes que hicieron las llamadas tan críticas, porque no recuerdan qué le pasaba a los candidatos en el pasado, cuando asesinaron todos esos candidatos, los atentados contra mí. ¿Por qué no comparan eso con las garantías que los candidatos han tenido ahora? Por favor. Muchas gracias, apreciado Jairo.
Señor presidente, una...
a sus compañeros de Radio Santa Fe.
Le quito solamente un minuto final, simplemente, señor presidente, para que me dé su proyección. Ya quedan menos de dos meses realmente para cerrar gestión. ¿Qué le podemos anunciar al país? ¿Para dónde va el presidente? ¿Se va para Antioquia? ¿Se queda en Bogotá?
No, mire, yo quisiera, Jairo, estudiar, ayudar en una universidad virtual que le llegue a los sectores más pobres, trabajar en ligas de universidades que están trabajando con los sectores más pobres. Quisiera... Y hay una frase del general Santander que me conmueve mucho. Una frase del general Santander que me conmueve mucho. Esa frase la pronunció él horas antes de su muerte. Dijo, el último día hábil de mi vida es el primero en que dejo dedicarme a la causa de la independencia, el bienestar y la libertad de la Nueva Granada. Ojalá uno pueda trabajar por la patria hasta el último día. Ojalá yo pueda tener un desempeño decoroso, útil, prudente, como expresidente de la República. Eso le pido a Dios. Y mire, Jairo, le quiero decir una cosa. La misma firmeza que he tenido para enfrentar al terrorismo ha sido la firmeza de mi rigor moral y ético para manejar los dineros de la patria. Por eso cuando me mencionan esos temas de mi patrimonio, de declaración de renta escondida y eso, puedo responder con toda vehemencia, mirando a mis compatriotas a los ojos. Muchas gracias de nuevo.
Pues, señor presidente, le quiero agradecer de verdad su presencia en Radio Santa Fe, su amabilidad, y le ruego, por favor, que entienda cuál es nuestra misión. Como se lo dije personalmente y como se lo digo públicamente, señor presidente, aquí lo único que queremos es ser amigos integrales de la verdad, señor presidente.
Muchas gracias, Jairo, muy amable.
Bueno, señor, que está muy bien.